Temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Escuchamos Purple Haze de 1967, canción que pertenece al álbum Are You Experienced del desaparecido Jimi Hendrix y que abre nuestro programa el día de hoy. Purple Haze o neblina púrpura es un término que describe dos tipos de droga, una un tipo de LSD que se vendía en los 60 y 70 y el otro una especie de marihuana que al parecer tuvo origen en Colombia, donde recordemos la producción y exportación de este cultivo se da inicialmente en los años 50 y que será el antecedente principal para el periodo conocido como la bonanza marimbera, este sería el antecedente principal para el periodo de narcotráfico en Colombia en los años 80.
Listo, y con esta canción damos inicio a nuestro programa del día de hoy. Es su programa radial del bachillerato CINEP Tejiendo Palabras, un espacio de discusión y construcción donde nuestros estudiantes son los protagonistas. Por ello, el día de hoy, Ian, Adrián, Pablo, Nicolás y Juliana nos acompañarán en el debate junto con el tutor David Barreto y Neptali Díaz. Vamos a dar inicio al tema que nos reúne, que es sobre la legalización de la droga en Colombia. Pero para comenzar debemos analizar y realizar una aclaración teórica sobre el concepto de droga, de estupefacientes, de sustancias psicoactivas. Por eso el día de hoy tenemos a un invitado especial, el tutor, docente en el área de biología, Carlos Rodríguez, quien nos va a aclarar un poco sobre estas definiciones de sustancias psicoactivas, la diferencia entre fármaco y la misma sustancia y esos efectos de las sustancias en el organismo, en el sistema como tal. Bienvenido, Carlos.
Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los oyentes. Bien, es un tema bastante complejo en estos momentos. Desde el punto de vista biológico, una sustancia psicoactiva se considera como cualquier químico que ingresa al organismo y altera principalmente las funciones dentro del sistema nervioso central. Recordemos que el sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal. Una vez se altera ese sistema nervioso central, se liberan unas sustancias químicas propias de las neuronas denominadas neurotransmisores. Esos neurotransmisores están encargados de controlar el comportamiento de todos los, en este caso de las personas, y dependiendo de ese neurotransmisor, asimismo va a ser el comportamiento de una persona. Como por ejemplo, tenemos sustancias psicoactivas que pueden ser estimulantes, en ese caso el neurotransmisor que se va a liberar es la serotonina. La serotonina se conoce como el neurotransmisor que presenta emociones de felicidad. Y otro tipo de sustancias psicoactivas, como por ejemplo sustancias que son depresoras, harán el efecto contrario. Por lo tanto, se va a liberar otro neurotransmisor denominado dopamina que generará este comportamiento depresor.
¿Cuál es la diferencia que existe entre fármaco y sustancia psicoactiva?
Bien, el término más que todo es por la legalización de esas sustancias psicoactivas. Se considera un fármaco a las drogas, estimulantes o cualquier otra sustancia psicoactiva que sea legal. Y las drogas se conoce como drogas a lo que es ilegal, como por ejemplo la marihuana, que así tenga efectos en el cuerpo que puedan ser curativos, sobre todo porque baja el nivel de dolor en el cuerpo, por ser ilegal, se considera una droga.
Una sustancia psicoactiva, ¿sí?
Sustancia psicoactiva, correcto.
Así sea de origen natural.
Dentro de esta conceptualización que realiza el profe Andrés, también cabe aclarar que el término droga tiene dos definiciones. Uno es el que nos entrega la Organización Mundial de la Salud y que refiere principalmente al término como fármaco para curar o para prevenir algún tipo de enfermedad. Mientras que por el contrario, el término también ha adquirido un carácter más coloquial y nos refiere entonces a estas sustancias psicoactivas que abundan principalmente en los jóvenes.
Listo, pues para avanzar en el tema del día de hoy, debemos siempre abordar el marco de lo legal. Para ello nos acompaña Luis Enrique Cardoso Páez, abogado de la Universidad Católica de Colombia y especialista en Derecho Constitucional y Administrativo. Luis Enrique, bienvenido al programa.
Buenas tardes a la mesa de trabajo, buenas tardes a todos los radioescuchas.
Listo, vamos a iniciar con unas preguntas que los chicos tienen para abordar la temática sobre la legalización de las drogas en Colombia.
Abogado, legalmente en Colombia, ¿cómo se ha manejado la situación?
Bueno, el marco legal que se ha seguido contra el problema de la drogadicción, toca hacer un paréntesis, no es como tal la legalización de la droga como tal, sino es la despenalización del consumidor, que es lo que afecta hoy en día, es la gran problemática de Colombia, ¿no? Ambas son problemáticas, pero lo que se debe tener en cuenta es que no es la legalización de la droga, sino la despenalización de los consumidores, para que tengan en cuenta eso. El marco legal ha sido la ley 30 de 1986, en donde el estatuto de estupefacientes, y con este se castigaba a los drogadictos, a los consumidores. Entonces cualquier persona que portara, así fuera consumidor, lo legalizaban y lo ponían ante la autoridad competente, y esto pues finalmente terminó hacinando las cárceles, los centros de reclusión, y mucha gente pues fue conducida a los centros carcelarios por eso. Debido a esta problemática, por una sentencia de la Corte Constitucional del magistrado Carlos Gaviria, que fue la 222, déjeme corrijo, sí, la 221 de 1994, es una sentencia que tuvo una gran impresión a nivel Colombia, pues se hizo el paréntesis de que el consumidor, al llevar su dosis personal, no podría ser judicializado, porque él era un consumidor, y en la sentencia se trató lo que tiene que ver con salud pública, de que esto era una enfermedad, y el hecho de que alguien necesitara consumir algún tipo de droga lo llevaba o sea, era una enfermedad, más no tenía que ser penalizado.
Exacto, y también esto no solo lo dice el abogado aquí, sino también el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, al decir que la droga en esencia ya es legal porque el mercado ya está establecido, lo que es penalizada.
Bueno, y después de este comentario nos vamos a una pausa institucional y ya volvemos con más de Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Y después de esta aclaración que nos realiza el abogado Luis Enrique, el profe Neptalí tiene un comentario que realizar.
Sí, es que me parece un poco contradictorio que haya despenalización del consumo, pero a ver, ¿quién va a vender? O sea, la gente cree que eso llueve del cielo y entonces cogen el LSD, la marihuana o lo que sea. Me parece contradictorio, creo que es un paso, pero sí me parece muy contradictorio, no sé qué diga el abogado.
Lo que sucede es que como se está tratando como una enfermedad o un problema de salud pública a nivel nacional, o sea, en Colombia, el hecho de que alguien lleve, o sea, que pueda consumir su dosis, no quiere decir que él pueda vender o expender, además de su dosis, y no sea castigado porque él sea consumidor. En el evento, en la eventualidad, que alguien sea sorprendido, así sea consumidor, vendiendo o portando más de lo permitido por la ley, obviamente será judicializado y puesto a disposición ante un fiscal y ante un juez de la República para que lo condenen o lo absuelvan de acuerdo sea el caso.
En ese sentido, ¿usted considera que son víctimas o victimarios los drogadictos o las personas que sufren esta dependencia narcótica?
El problema se podría mirar que ellos terminan siendo el último eslabón de la cadena. El consumidor es una víctima, no es un victimario. El victimario son los grandes expendedores de drogas, que son los que se nutren con los dineros del narcotráfico, ¿no? El consumidor termina siendo una víctima.
Mi pregunta es, ¿qué tan conveniente es la legalización de la droga en Colombia? O por lo menos la dosis personal de marihuana.
No, esa despenalización ya existe. Existe a partir de 1994 con la sentencia que cité, que fue la sentencia C-221 del 94 del magistrado Carlos Gaviria. En ese momento ya quedó, o sea, despenalizado el consumo, o sea, el porte de su dosis personal como tal.
Pero, o sea, ¿qué tan conveniente o inconveniente puede ser esto?
Teniendo en cuenta el contexto de nuestro país, ¿no es cierto?
En mi interpretación, para mí es conveniente, porque el hecho de que alguien consuma no lo convierte en un delincuente. Diferente es que alguien expenda y haga otro tipo de negocios o comercialice la droga, pero en la persona que está influenciada por la droga, para mí es una víctima y por ende no debe ser penalizada en el evento que se ha sorprendido con su dosis personal.
¿Usted cree que se pondría fin a la parte lucrativa del negocio y desaparecería la clandestinidad si se legaliza en su totalidad la droga?
Por supuesto, al no haber delito no hay clandestinidad.
También una planteación que yo puse el sábado detrás de micrófonos, y es que si la droga se legaliza, tengamos en cuenta que al humano le gusta lo prohibido, entonces pues su público va a bajar. Si el público baja, ya no está en negocio. Ahora supongamos que se legalice la droga y se dispare la venta. Entonces, con la plata de los impuestos que se recaudaría vendiendo droga, pues se podrían hacer programas de rehabilitación, o sea, exactamente lo que hace Alcohólicos Anónimos, pero esta vez en forma de marihuana o coca o otro tipo de drogas.
Bueno, ahí sí me gustaría que estableciéramos una aclaración entre las drogas que son permitidas y las que no. Porque tenemos el alcohol, el tabaco, el café, que también generan adicción. Por ejemplo, el tabaco en Estados Unidos, China, India, Brasil y Rusia es una sustancia en la que se consume más de 2 billones de cigarrillos al año, lo que equivale a 331.500 millones de dólares. Y todos sabemos que el tabaco es una industria. La publicidad también maneja la industria del tabaco. Entonces, a mí sí me gustaría que estableciéramos el debate sobre por qué la droga, o ya focalicémosle un poco más, la siembra de la coca también se penaliza, sí, cuando se permite la venta de alcohol y de tabaco. Entonces, a mí sí me gustaría que estableciéramos el debate sobre eso.
Bueno, yo pienso que el problema es económico, 100% económico. Cuando la marihuana estaba prohibida en Estados Unidos y se la llevaban de Colombia, claro, entonces Carlos Leder, etcétera, a las cárceles de los Estados Unidos. Pero ahora que la cultivan en Estados Unidos y la exportan a todo el mundo, entonces no hay problema, porque el negocio lo tienen en Estados Unidos. ¿De dónde viene el éxtasis, el LSD y otras drogas que no se producen en Colombia? De Estados Unidos y de Europa. ¿Dónde están esos carteles? ¿Dónde están las cárceles para esa gente que supuestamente está prohibido el narcotráfico? No, el problema es económico.
Exacto. También depende, el problema es económico y es ilegal una droga o una sustancia dependiendo de quién la cultive. Por ejemplo, la coca y la marihuana la cultivaban los indígenas. Y como a eso no le convenía a las grandes élites, pues la ilegalizaron. Ahora, el alcohol es ilegal básicamente porque las grandes potencias azucareras son las que cultivan el alcohol y pues lo pudren y pues...
Por otra parte, la legalización de las drogas nos llevaría a una reducción del costo de producción de las mismas y en ese sentido también a disminuir la delincuencia común. ¿Creen ustedes que esto sea posible o...?
Sí, sí creo que sea posible. Si las drogas se vendieran en comercios legales sometidas a regulaciones de cualquier mercado legal, se harían búnkers de donde, o sea, la gente no iría a los búnkers de drogas ilegales porque ya serían legales. Entonces ya tienen menos riesgo de exponer su vida y así pueden comprar drogas en un comercio legal y seguro.
Pues yo lo pienso desde el punto de vista de que se seguiría, o sea, la delincuencia seguiría igual, o sea, la gente seguiría robando igual porque el alcohol es legal, se vende en negocios legales, o bueno, eso se supondría que se hiciera. Y, sin embargo, hay gente que roba para robar alcohol. Entonces, ¿qué va a cambiar con la marihuana, con la coca, con el LSD? O sea, pasaría exactamente el mismo caso.
¿El mismo? Sí, o sea, yo creo que por lo menos había una reducción en muertes. ¿No creen?
Pues no necesariamente, porque si no se muere porque el patrón le metió un balazo, se va a morir por una sobredosis o por esto o por lo otro.
Digamos, ¿se puede morir por una sobredosis de marihuana?
Sí.
No.
Sí.
No.
Después de 5 ya empieza a ser letal.
¿Cuándo has escuchado que alguien ha muerto por una sobredosis
de
marihuana?
Pero sí por otro tipo de...
Otro tipo de drogas, claro.
Exacto.
Pero la sustancia que más se va a legalizar en el país y la que más va a venta a haber, yo creo que es la marihuana.
Pues claro, la marihuana es la madre de las drogas.
Exacto.
Porque sí es importante tener en cuenta que debe haber una regulación sobre qué se va a legalizar.
Yo dije la regulación.
A partir de lo que se entiende por droga y lo demás. Bueno, y después de este comentario vamos a ir a una pausa institucional. Ya regresamos con más de Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, y volvemos con la temática del día de hoy, la legalización de la droga. Ahora, me gustaría que habláramos un poco de la corrupción. ¿Se han dado cuenta que la droga ha funcionado mucho por los carteles del narcotráfico? Colombia ha estado marcada en su historia política por todo el terrorismo generado por la influencia del narcotráfico desde los 80. Entonces sí me gustaría que habláramos un poco de ese tema. ¿Legalizar la droga disminuiría la corrupción, teniendo en cuenta que muchos carteles tuvieron nexos con políticos para poder desarrollar ese mercado negro y exportar la droga a otros países?
A priori yo creería que no, porque si vemos el desarrollo histórico de Colombia, se ha caracterizado precisamente por eso. La corrupción es intrínseca a la política colombiana y en ese sentido no solamente la política ha tenido que ver con carteles relacionados con el narcotráfico, sino también con otro tipo de carteles. Carteles que, por ejemplo, monopolizan el mercado interno. Ejemplo, pañales, ejemplo...
¿qué otro? Papel.
Exacto.
Papel. Y...
Macera. Papel.
Entonces, ¿tú consideras que la corrupción no se disminuiría si saliera de la clandestinidad esa la legalización como tal?
No, en efecto no. Creo que no sería la relación tan directa de una disminución de la corrupción, no lo veo así. Lo que decía, pertenece más bien, es como algo intrínseco, no sé si es natural de nosotros los colombianos, pero la corrupción está muy arraigada.
Bueno, a mí me gustaría escuchar a los estudiantes, ¿ustedes están a favor, en contra de la legalización de la droga?
Yo en lo personal estoy a favor, por lo que te conté ahorita de si se legaliza la droga va a disminuir su público y todo esto. Y también desde el punto de vista de que va a ser un motor económico de unas dimensiones brutales, o sea, no es por exagerar, pero sin, o sea, el país se llenaría de plata. O sea, fíjense lo que pasó en los 80. Mataban gente y secuestraban, pero el país tenía plata.
Pero fíjate que ahorita en el contexto del posconflicto, la lógica está es en eliminar los cultivos ilícitos y utilizando la fumigación y todo lo demás. O sea, fíjate que aunque hay un proyecto de ley que busca legalizar la dosis personal o todo lo que tenga que ver con ello, desde el gobierno se están instaurando políticas para evitar esa siembra de cultivos ilícitos.
Bien, claro que en los diálogos de La Habana quedaron en combatir los cultivos ilícitos, pero no porque la coca fuera mala, no porque la marihuana fuera mala, sino porque eran ilícitos, porque en ese momento estaban prohibidos. Entonces, claro, una vez esté aprobado o sea lícito el cultivo de la coca, el cultivo de la marihuana, pues no tiene sentido esa prohibición. Lo que pasa es que en este momento, como son cultivos prohibidos, entonces eso genera toda una dinámica de destrucción de muchas zonas, porque claro, se está cultivando en zonas de difícil acceso, entonces en zonas montañosas, destruyendo gran parte de la montaña colombiana, de los árboles. Entonces, si son lícitos, pues no es necesario irse a esas zonas a tumbar montaña y a dañar el medio ambiente. Si son lícitos, se puede sembrar en las planicies, se puede sembrar en el llano, en cualquier parte.
Profe Neptalí, ya que tomas ese tema, a mí me gustaría que analizáramos la temática desde el enfoque de lo político. ¿Sí? Los gobiernos han gastado muchísimo dinero para establecer una lucha contra el tráfico ilegal de drogas. Y en eso tenemos un ejemplo claro que fue el Plan Colombia, la construcción de la DEA y todas las medidas que utilizó Estados Unidos para evitar la exportación de drogas, siendo Estados Unidos uno también de los países productores y consumidores. Yo tengo una lista aquí de los países que más producen droga, que se llama la lista negra. Y me gustaría que ustedes me dieran las apreciaciones o los análisis que podemos hacer de esa lista. Hay 22 países que forman parte de esta lista. Afganistán, las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Estados Unidos, obviamente, no está en esa lista. Entonces, ¿qué análisis podemos hacer de esa lista?
Estados Unidos no está en esa lista, yo creo que... ¡Wow! ¡Qué gran casualidad, me atrevería a decir! Porque es que se supone que realmente, o sea, y fuera de la lista en estadísticas extraoficiales, ellos son los que más producen y venden. Entonces, ¿ellos qué hacen fuera de la lista? Ellos deberían estar en la lista y deberían estar en primer lugar.
Pero no es de que ellos produzcan, o sea, si revisamos los países, la lista negra a la que hace mención la profe Karen, encontramos dos cosas. La primera es el aspecto geográfico, entonces nos damos cuenta que todos los países pertenecen a una zona tropical, es como esa maldición que pervive entonces del monocultivo, el de la monoproducción, al igual que la minería, es decir que todavía estamos como que en ese sentido en un esquema de centro-periferia, pero entonces en esta vez en el mercado de la droga. Nosotros la producimos, pero no la procesamos completamente y como que se está procesando es en México. Aquí ya no se está produciendo casi, se está procesando en México y en México efectivamente pues ya digamos que se exporta al mercado más grande que es Estados Unidos y la Europa Occidental. Y la otra cuestión es también a la que hacía referencia y es esa cuestión económica. Vemos todavía como esa relación de dependencia entre un mercado grande que exige una materia prima y en este sentido la materia prima ¿cuál es? Pues la droga. Entonces el mercado grande nos la exige a nosotros como país subdesarrollado y en ese sentido nosotros la producimos y allá es donde efectivamente se queda la ganancia.
Y seguimos estando como los malos de la historia. O sea, aparte de que los medios de comunicación contribuyen a eso, las listas oficiales también lo legitiman. El hecho de que Estados Unidos no esté en la lista también nos deja ver una relación de poder que hay ahí. ¿Y hasta qué punto condenamos la producción de otros lados, pero traemos LSD, traemos éxtasis y otro tipo de sustancias que vienen de otros
países? Y ese aspecto que tocas, profe, me parece muy importante y es también cómo ese dominio, no solamente en lo económico, sino también en lo cultural. Entonces, Colombia se reconoce principalmente por la figura de Pablo Escobar. En ningún otro lado se reconoce al colombiano por nada más, sino por la figura de Pablo Escobar. Y en ese sentido, entonces, también se genera la dinámica cultural de que aquí vendemos droga en cada esquina y que todos somos consumidores intensos de estas sustancias.
Y respecto a esa legalización de la droga, profe Neptalí, y chicos, me gustaría que tocáramos un poco el tema de la marihuana. ¿Sí? ¿Podemos considerar la marihuana una droga? la coca como tal es una droga porque los indígenas mambiaban la coca.
A ver, lo que pasa es que lógicamente tiene efectos psicotrópicos, efectos psicoactivos, pero es que todo depende también de la dosis, ¿verdad? Si uno se toma un té de coca, pues eso es algo chévere, es algo además que relaja, etcétera. Es una medicina, un té de coca. Y la marihuana es usada en muchos tratamientos. Pero lógicamente, si ya se va a consumir la cocaína como tal, que es la coca procesada, pues ya pues, lógicamente va a hacer mucho daño a la persona. Pero el problema es económico, el problema es político, porque este sistema mundial es perverso, que va creando clases sociales y va creando grupos humanos excluidos. Y entonces, lógicamente, a esos grupos humanos excluidos se les echa toda el agua sucia. Pues a ver, pienso que por lo menos a nosotros nos corresponde conocer esa realidad y ojalá se generaran políticas para cambiar esa situación. O sea, que haya líderes y que haya de verdad políticas que logren superar esos sistemas perversos de exclusión.
En esta parte voy a citar una frase del rapero Paisa Granuja que dice: el chiquero es Colombia en el viaje de la coca que Granuja te ha narrado. El viaje, somos uno de los países que más exporta coca y que más importa de paso. Y el chiquero porque acá ponen leyes contra la coca, contra las drogas en general. Y sabemos que así la legalicen y la vayan a restringir, esas restricciones no se van a cumplir. Porque el chiquero es Colombia.
Bueno, pues yo opino del tema que es... Si lo presentan así, sí sería buena idea legalizarla, pero también yo estaría a favor de legalizarla, pero con unas ciertas restricciones. Por ejemplo, no poder fumar en vía pública.
Bueno, pero pues yo pienso que ese tipo de regulaciones que se quieran hacer tendrían que ser rigurosas, pero pues al final nadie cumpliría ese tipo de regulaciones.
No, porque si no se cumplen, obviamente que van a tener una sanción.
Por eso, pero es lo mismo con lo que el código del policía. Yo he visto muchas personas que se lo siguen pasando por las... y nadie lo respeta. Por eso digo, necesito una regulación firme, pero pues al final eso va a quedar en veremos.
No del todo, porque si ya está legalizado, entonces ya se va a tomar que ya está legal lo que pueden hacer ellos. Exacto. Entonces si se deslegaliza, o sea, si no las respetaran, se deslegalizaría y entonces eso ya no estaría de acuerdo con...
No estaría de acuerdo en la legalización. Obviamente que si se legaliza, tienen que respetarse las reglas, tienen que respetarse los acuerdos que se van a poner ahí. No va a ser como la política de ahora que nadie respeta las reglas y todo el mundo es libre y que el que la incumple, así por mínimo que sea, listo, cárcel 10 años. No, eso va a ser fijo, fijo. Bueno, yo tengo un dato interesante que dice... El narcotráfico genera ganancias alrededor de 500 mil millones al año, lo que equivale al 8% del comercio mundial, según los datos de la ONU. Estas ganancias se basan en la ilegalidad de la producción y comercialización. Lo que se refiere es que si se legaliza la droga, se podría utilizar ese mercado para el comercio mundial. O sea, eso le funciona mucho a Colombia. ¿Ustedes qué opinan?
Sí, retomando la parte económica que produce el consumo y el tráfico de drogas, en la política criminal de Estados Unidos, en mi consideración, a ellos no les interesa la cantidad de cocaína que se introduzca en su país, sino la cantidad de dólares que sale del mismo y que llega a Colombia. Y esta cantidad de dólares que se mueve de un lado a otro genera unas dinámicas grandes a nivel mundial en la economía. Del aporte de criadero.
Bueno, eso también se explica con lo que pasó entre 2015 y 2016, cuando el dólar subió casi a 4 mil pesos. Y la estrategia de Estados Unidos fue muy sencilla: reducir el número de billetes en circulación para disparar así su moneda.
Finalmente, esta temática nos lleva a reflexionar sobre cuál es la prioridad de los estados de América Latina. El problema finalmente no es que existan adictos, porque frente a este problema de salud pública, el Estado le ha dado la espalda, sino las relaciones de poder que se entretejen entre los mismos, sobre la criminalización que se ha hecho de la droga y la perspectiva de centro y periferia que se ha manejado de la misma.
En ese sentido, yo quisiera cerrar el programa con una apreciación, y es llevándolo a un plano mucho más general, y es cómo se establecen cómo se establece esta economía ilegal. Y creería yo que esta economía ilegal se establece de una manera contraria a cómo se establecieron las economías ilegales. Y estas economías legales. Y estas economías legales se establecen excluyendo. ¿Excluyendo qué? A un sector de la población. Y este sector de la población encuentra en estos cultivos, en esta producción, en esta exportación y fabricación de sustancias, una alternativa para mejorar su calidad de vida.
Listo, y con esta reflexión damos por terminado el tema del día de hoy. Sé que es un tema que se presta para múltiples interpretaciones. Nos vemos la próxima semana con más de Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.